XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 916 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 22 de junio del año 2021. En este programa vamos a comentar y tratar de poner en alguna perspectiva un par o tres de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer la semana pasada. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen a otra vez el favor de acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Como todos los martes, aquí estamos semanalmente en la ciudad de Monterrey a través de Radio UDEM en el 90.5 de FM, como dije, los martes de 7 a 8. Un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM, Sergio Becerra, Asgard Banda y Vicente Magallanes. Y pues también para los que nos escuchan en podcast a través de Podbean o alguna otra plataforma, gracias por acompañarnos en un viaje semanal por las noticias que nos parecieron de interés.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados en ellas. Es una grabación para cada estación del año, no se lo pierdan. Pues bien, estas son las noticias que vamos a cubrir esta semana. Primero vamos a hablar acerca de materia oscura. La materia oscura que pues se encontró que está de alguna manera interactuando con la materia normal, en particular de la barra de la Vía Láctea. Y también otra noticia de materia oscura de una galaxia que no tiene materia oscura. Entonces, por un lado vamos a hablar de mucha materia oscura y por otro lado de falta de materia oscura en otra galaxia. Y después vamos a hablar acerca de unos remolinos que se han encontrado en la red cósmica de cúmulos de galaxias. Esta pues fue una noticia interesante y pues no sé, un poco inesperada. Pero bueno, a ver cómo nos va. Pero antes de todo esto, como todas las semanas, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas, con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos va a platicar sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 22 al 29 de junio de 2021. Los horarios estarán dados para tiempo del centro, que es válido en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana podemos contemplar dos planetas sobre el horizonte oeste, al anochecer, Venus y Marte, y ya de madrugada, sobre el horizonte sureste, veremos a Júpiter y Saturno. Luego, un poco antes de amanecer, se suma el planeta veloz, que es Mercurio. Aún con el cielo resplandeciendo tras la puesta del sol, podremos encontrar sobre el horizonte oeste al planeta Venus, el lucero de la tarde. Búsquenlo desde las 8:45 de la tarde, noche. Cada noche veremos que, mientras la constelación de Géminis se va zambulliendo cada vez más hacia el horizonte, el planeta Venus aparece cada vez más arriba y más brillante, como queriéndose colocar a la misma altura que Castor y Pollux, las estrellas más brillantes en esta constelación. Ya caída la noche, poco después de las 9:15 de la noche, podremos ver a Marte, que cada vez se alinea más con Messier 44, el cúmulo del enjambre, el más grande que hay en esta constelación de Cáncer. Es muy probable que veamos a Venus y Marte titilar como las estrellas, particularmente cuando estén más cerca del horizonte, ya después de las 10 de la noche. 30 minutos después de la medianoche, y ya se habrán asomado Júpiter y Saturno, los planetas más grandes y masivos del sistema solar. Ambos se ven magníficos en cualquier telescopio y se observan todavía mejor cuando están más lejos del horizonte. Y es que el efecto de la turbulencia cerca del horizonte conspira contra nosotros y nos impide ver sus detalles. La mejor hora para examinarlos en el telescopio es poco después de las 5:30 de la mañana, siempre que esté despejado. Esta semana, alrededor de las 6 de la mañana, veremos asomarse al planeta veloz, Mercurio. Al principio será difícil de detectar, pues aparece muy cerca del horizonte justo antes de amanecer, pero como es digno del dios que lleva alas en sus pies, vuela veloz, y cada mañana aparecerá más alto y brillante, y un poco abajo y a la izquierda de las Híades que están en Taurus. El martes 22 de junio, veremos que la luna aparece acompañada por la estrella Antares, la más brillante en la constelación de Scorpius, una estrella súper gigante roja a más de 550 años luz de distancia. Si ponemos atención, notaremos que tiene un color ligeramente anaranjado, lo que nos dice que, aunque es mucho más grande que nuestro Sol, la temperatura de su superficie es menor que la de nuestro astro rey. Saquen sus binoculares el martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de junio. Al anochecer y sobre el horizonte oeste, veremos al planeta Marte cruzando frente al enjambre o Messier 44, un cúmulo abierto formado por decenas de estrellas brillantes. Aunque este conjunto de estrellas normalmente se puede ver a simple vista, la cercanía al horizonte y el resplandor del crepúsculo tal vez, de hecho, seguramente disminuirá nuestra capacidad para verlo, pero con los binoculares es mucho más sencillo de encontrar. Será el miércoles 23 cuando la Tierra, Marte y el enjambre estén perfectamente alineados, una oportunidad excelente para los que hacen astrofotografía. En tiempo universal, la conjunción de Marte con Messier 44 acontecerá el 23 de junio a las 5:21 horas, con una separación angular aparente de 0.3 grados. El miércoles 23 de junio, la Luna estará en perigeo, que es la distancia más cercana a la Tierra. Se encontrará a una distancia de 360.000 kilómetros, de manera que no le sorprenda verla más grande que de costumbre. Y al día siguiente será Luna llena, la segunda más grande de 2021. Así que preparen sus cámaras para captarla sobre el horizonte antes del atardecer, pues mientras el sol está para ocultarse, casi al mismo tiempo se estará asomando nuestra compañera en el espacio. En tiempo universal, el perigeo lunar acontecerá el 23 de junio a las 9:58 horas. Y como les decía, la luna llena que tendremos el jueves 24 de junio a la 1:40 de la tarde, pero esa hora la luna aún no se asoma. Para cuando lo haga, al atardecer, ya habrán pasado algunas horas desde que llenó, así que parecerá llena, pero en realidad es luna que ya está menguando. Si la examinamos con telescopio, notaremos que algunas sombras ya están ingresando por uno de sus bordes, ya no es llena. En tiempo universal, la luna llena acontecerá el 24 de junio a las 18:40 horas. El jueves 24 y viernes 25 de junio al anochecer, el planeta Venus se verá aparentemente alineado con las estrellas Castor y Pollux, que se verán mucho más tenues a su derecha. El movimiento de los planetas respecto a las estrellas es más notorio cuando pasan junto a estrellas brillantes como estas. Antes de estas fechas, Venus parecerá estar por debajo de Castor y Pollux, y ya después quedará por arriba. Venus también parece enfilarse hacia las estrellas de Cáncer. El sábado 26 de junio a las 11:15 de la noche, vean sobre el horizonte sureste que la luna se habrá asomado acompañada del planeta Saturno. Y la noche del domingo, 15 minutos después de la medianoche, notarán que la luna aparecerá entre Saturno y Júpiter y los acompañará el resto de la madrugada. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 27 de junio a las 9:30 horas, con una separación angular aparente de 4.1 grados. La noche del domingo 27 de junio, ya en la madrugada del lunes 28, 15 minutos después de la medianoche, notarán que la luna aparece entre Saturno y Júpiter, acompañándolos el resto de la madrugada. A medida que avance la noche, bueno, ya la madrugada, un observador atento podrá percibir que la luna parece alejarse de Saturno, mientras que disminuye la distancia aparente a Júpiter. Estaremos presenciando el movimiento de traslación de la luna alrededor de la Tierra. Los planetas son errantes, cambian paulatinamente de constelación, pero el cambio de posición de la luna en una sola noche es mucho más evidente. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Júpiter acontecerá el 28 de junio a las 18:38 horas, con una separación angular aparente de 4.6 grados. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes sociales para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de la semana. Pues bien, empezaremos, como dije anteriormente, acerca con noticias de materia oscura. La primera noticia que nos llamó la atención, Edgar y yo le escogimos en nuestros finalistas simultáneamente, es acerca de la materia oscura y su interacción con la Vía Láctea. La publicación es Estructura de anillos de tronco de árbol. No sé cómo se pueda traducir esto, pero son los anillos concéntricos que te dicen que tan viejos son los árboles, de resonancia de la barra galáctica. Apareció en las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, el 19 de abril de este año, y los autores son Rinpei Chiba y Ralph Schroenridge, de la Universidad de Oxford y University College en Londres. Y básicamente ellos encontraron, por primera vez pudieron medir algo que se esperaba, que la barra de la Vía Láctea ha frenado su velocidad de rotación un 24% desde que se formó la galaxia, a causa del halo de materia oscura que posee la Vía Láctea. Entonces, esta es la noticia principal que vamos a tratar de desmenuzar. ¿Cómo lo interpretaste tú, Edgar, esta noticia?
Bueno, antes de entrar en detalles, quiero decir que lo de las ramas, más bien es del artículo, el título del artículo se refiere a la estructura de como de anillos. Los árboles, cuando cortamos el tronco de un árbol, tiene anillos conforme las nuevas capas de células se van agregando conforme crece el árbol. Y se refiere a la estructura, a la resonancia de la barra galáctica con esa estructura, ¿no? Realmente creo que es un título confuso.
Sí, bastante.
Creo que no dice mucho hasta que uno se pone a leer el artículo, que está disponible libremente en el sitio de las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica. Y pues el punto aquí es que nos tenemos que ir un poco para atrás. Nuestra galaxia, como seguramente todos ustedes saben o sospechan, es una galaxia elíptica con una barra.
Espiral.
Espiral con una barra. No, elíptica no tendría barras. Una galaxia espiral con una barra central, que es una estructura que se observa bastante en el universo. Si quieren ver la estructura, pues pueden buscarlo así, tal cual, galaxia espiral con barra. Uh-huh. De hecho, la barra es una adición relativamente reciente, porque hace todavía unos 20 años no se sabía de esa barra. Se sospechaba que podía existir, pero recientemente, en varias ocasiones, ya ha sido confirmada, porque uh-huh. también hay galaxias espirales que no tienen barra.
Sí. Para completar esto, las galaxias espirales que no tienen barra, los brazos salen del bulbo o la parte central de la galaxia, mientras que las espirales con barra, los brazos salen desde la punta de la barra. Si se imaginan el centro de la galaxia, le pones una barra de estrellas y a los puntos finales de la barra es donde empiezas a tener los brazos espirales que empiezan a retorcerse. Es muy notoria la diferencia entre una espiral normal y una espiral con barra.
Así es, y en nuestro caso, pues ya sabe que nuestra galaxia es espiral con barra. Uh-huh. Y esto es interesante porque lo que los autores hicieron es que, utilizando datos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, que es una misión de astrometría muy precisa y que nos va a dar mucha información en los próximos años, y van a hacer muchas publicaciones de esa información, midieron la posición de la corriente de Hércules, que es una serie de estrellas que están resonando con esta barra galáctica. Traducción de todo esto, lo que quiere decir es que la barra galáctica está orbitando, está girando igual, o más bien la corriente de Hércules está girando igual que esta barra galáctica. Uh-huh. En nuestra galaxia rota igual que prácticamente que todas las galaxias, y esto es interesante porque, midiendo la velocidad de esta corriente de Hércules, que se refiere a la constelación de Hércules por la forma en la que se observa desde aquí en la Tierra, llega a la conclusión de que la rotación a lo largo de la historia de nuestra galaxia, desde que se formó, ha disminuido un 24% de velocidad. La característica interesante de las estrellas de la barra de Hércules es que son estrellas muy ricas en elementos pesados, muy metálicas, como solemos decir en astronomía. Recordemos que en astronomía, cuando hablamos de metales, estamos hablando de elementos que son más pesados que el hidrógeno y el helio, todos los demás básicamente. Y eso hace inferir a los autores que estas estrellas migraron originalmente del centro de la galaxia. Esto tiene implicaciones por la conservación del momento angular. El ímpetu de la galaxia al girar, independientemente de dónde esté la materia o cómo se distribuya, el total se mantiene. Es una de las leyes físicas que gobiernan nuestro universo, ¿no? Y con base a toda esta información, pues llega a esa conclusión de que la rotación de la galaxia a lo largo de la historia de su existencia se ha disminuido en 24%.
Sí, se me hizo muy raro que dijeran exactamente 24%. ¿Por qué no les redujeron a una cuarta parte? Pero bueno, porque no tienen una medición de su incertidumbre, nada más dicen 24%.
Entonces, no, y es un número que sí sale de sus cálculos, pero pues digamos que están bien hechos sus cálculos. Bueno, no los he revisado a fondo, pero también como que no son tan precisos, ¿no?
Pero hay
incertidumbre.
Sí, lo interesante de esta corriente de estrellas de Hércules es de que están más o menos en nuestro vecindario galáctico. Pero como tú decías, el hecho de que está enriquecido en metales hasta 10 veces más que las estrellas que están en nuestro vecindario galáctico indican que se originaron más cerca del centro. Y entonces, como estaban en sincronía con la barra, conforme la barra se va alentando su rotación, las estrellas tienen que mantener su momento angular, entonces se van alejando del centro. Entonces, midiendo qué tanto se alejaron de su lugar de origen, es como estimaron que la barra se ha de haber frenado un 24% para así permitir que estas estrellas llegaran al punto donde están ahora, cerca de nosotros. Entonces es una medición bastante ay, pues no sé cómo decirlo, indirecta, pero ya se estimaba que esto fuera el caso, de que la materia oscura en el halo provocara este alentamiento de la barra y en por sí entonces que las estrellas de la barra fueran emigrando hacia afuera. Sí, me explico más o menos.
Sí, yo creo que sí. Y
Yo
aquí
creo que
el.
sí. Pues
Bueno,
esperemos que
el
sí.
problema es que yo sí lo entiendo, pero ya tuve el beneficio de leer el artículo original. Pero sí me parece que es clara cómo estás exponiendo la idea, ¿no?
Y una cosa que sale indirectamente de esto es de que la única explicación para esto es materia oscura. Ninguna otra teoría gravitatoria alternativa explica este fenómeno. Entonces, indirectamente también es comprobación de que la materia oscura existe y está interactuando con la materia normal de esta manera con nuestra galaxia. Entonces ese fue otro, digamos, descubrimiento interesante extra. ¿Y qué tal si vamos a una pequeña pausa y regresamos terminando esta noticia y con la siguiente noticia de materia oscura?
De acuerdo, pues regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. En la primera parte del programa comenzamos con las efemérides astronómicas de Loni Pacheco y hablamos acerca de la materia oscura y cómo está reduciendo la rotación de la barra de la Vía Láctea. Esta noticia, como decía, pues es también terminamos diciendo que es una prueba indirecta de que la materia oscura debe existir. Si quieres saber más de materia oscura, tenemos un par de programas de Obsesión por el Cielo, el número 420 del 30 de agosto del 2011 y el número 714 del 27 de junio del 2017. Hablamos acerca de la materia oscura. Si quieren conocer la estructura de la Vía Láctea, el programa 406 del 17 de mayo del 2011, hablamos acerca de nuestra Vía Láctea para que puedan tener una mejor imagen acerca de las diferentes estructuras. Porque pues aparte del disco donde están los brazos, pues está el bulbo central, está la barra y está el halo de materia oscura y de cúmulos globulares que está más o menos esférico rodeando nuestra galaxia. Entonces, las observaciones, como para resumir así rápidamente, fueron observaciones de Gaia, de la corriente de estrellas de Hércules, que es un grupo de estrellas que tienen movimiento común, movimiento propio común, o sea, van en bolitas así como, no sé, como una flotilla de estrellas que van viajando a la misma velocidad y que están en resonancia con la barra de la Vía Láctea. Entonces, midiendo la posición de estas estrellas y sus velocidades, pues encontramos de que antes la barra tenía que haber viajado más, rotado más rápido para poder explicar este fenómeno de dónde están las estrellas, y por lo tanto se ha frenado, y la causa es la materia oscura, que ya se tenía teorizado que esto fuera, ¿verdad? El halo de materia oscura alrededor de la galaxia.
Pues sí, y una consecuencia, bueno, como mencionábamos en la sección anterior, la explicación de la materia oscura pues es la única que tenemos actualmente, y esto pues esencialmente confirma que la materia oscura existe. Y esto pone también problemas, por lo menos en el caso de nuestra galaxia, a explicaciones alternativas para la materia oscura, particularmente teorías que postulan modificaciones de la gravedad newtoniana o de la dinámica newtoniana, para explicar que la gravedad no se comporta como pensamos, sino que tiene algunas otras características, y que eso explica la materia oscura, pero eso no funcionaría con las observaciones que tenemos aquí, ¿no?
Correcto. Y pues bien, la otra noticia relacionada con materia oscura se refiere a otra galaxia. Otra galaxia que no tiene materia oscura, y esto nos tiene de cabeza a muchos de nosotros porque ya es parte integral de nuestra forma de pensar que la estructura de las galaxias incluye una gran proporción de materia oscura. El título es Una punta de la rama de gigantes rojas a una distancia de 22.1 más menos 1.2 megaparsecs a la galaxia deficiente en metales NGC 1052-DF2 obtenido de 40 órbitas de imágenes del telescopio espacial Hubble. Apareció el 9 de junio de este año en Astrophysical Journal, y los autores son Silly Shen, Shandy Danieli, Pieter van Dokkum y otros 7 autores de la Universidad de Yale, Universidad de Toronto, el Observatorio de la Universidad de California, Harvard y no me acuerdo cuántos más. Ya no apunté a todo mundo. Y básicamente lo que ellos encuentran es que esta galaxia, NGC 1052-DF2, encuentran la distancia a esta galaxia. Esta es una galaxia ultradifusa. Tiene 1% de la masa de la Vía Láctea, aunque tiene el tamaño de la Vía Láctea. Y esto es porque, pues, y calculando la distancia, ellos ya pueden estimar que casi no debe tener materia oscura. Por eso le llaman la galaxia ultradifusa, NGC 1052.
Sí, y esta es una historia que ya lleva bastante, porque observaciones iniciales de esta galaxia sugerían efectivamente que podían no tener materia oscura, y por eso el interés en ella, ¿no? Pero después otras mediciones de la distancia, otras estimaciones de la distancia en la que se encontraba, sugerían que las mediciones originales eran erróneas, entonces que tenía menos brillo la galaxia y que por lo tanto sí tenía materia oscura. Y ahora resulta, ya con una medición que es muy difícil de cuestionar, que teníamos razón desde el principio, no, aparentemente no tiene esta galaxia ultradifusa materia oscura.
Sí, y la galaxia se llama NGC 1052-DF2 porque está cerca de la galaxia NGC 1052, es una galaxia brillante en la constelación de Cetus, y hay dos, la -DF2 y -DF4, que en el 2019 postularon unos que si está a la distancia que ellos calculaban, creo que en ese entonces eran 19 millones de parsecs, un parsec es 3.3 años luz, entonces 20 millones serían como 66 millones de años luz de distancia. Entonces, si estaba esta distancia, debería no tener materia oscura. Era una galaxia muy grande, muy difusa. Pero salieron otras observaciones que dijeron, no, la distancia no es 22 megaparsecs o 19 megaparsecs, es menos, es 13. Si fuera 3, entonces esta sería una galaxia normal, con la cantidad de materia oscura normal de una galaxia y la cantidad de estrellas normal de una galaxia. Entonces, por eso era clave calcular la distancia.
Correcto, y el punto aquí es, ¿qué pasó? hay ya algunas teorías diciendo que este tipo de galaxias pueden perder su materia oscura al interactuar con otra galaxia. Pero básicamente la existencia ya confirmada de por lo menos de esta galaxia sin o casi sin materia oscura afecta virtualmente todas las teorías de formación de galaxias. Y por otra parte, otra vez, pues confirma que nuestro concepto de materia oscura, aunque sea de una manera negativa, lo confirma, es correcto, ¿no? Que la materia oscura sí existe y aparentemente sí es materia y se comporta como pensamos.
Y que teorías alternativas de la gravedad tampoco funcionarían en este caso.
Es correcto, sí. Igual que en el caso de la de las observaciones anteriores del giro de nuestra galaxia, ¿no? De la barra.
Uh-huh. Aquí la clave está en cómo midieron la distancia. La distancia la midieron con 40 órbitas del telescopio espacial Hubble, o sea, una exposición de muy larga duración, para detectar las estrellas más brillantes, que son las estrellas gigantes rojas que hay en esta galaxia. Entonces, ellos pudieron hacer un diagrama HR. Si quieren ver qué es un diagrama HR, pueden escuchar el programa 693 del 31 de enero del 2017 de Obsesión por el Cielo. Es un diagrama donde se pone la propiedad de la temperatura de la estrella en el eje de las X y el brillo absoluto de la estrella en eje de las Y. Entonces, la parte de arriba son las estrellas más brillantes. Y ahí empezaron a ver estrellitas que son gigantes rojas y por lo tanto ya podían decir, ah, estas gigantes rojas las estamos viendo de tal magnitud aparente. Para que las veamos de tal magnitud aparente significa que tiene que estar a esta distancia de 22 millones de parsecs o 66 millones de años luz, más o menos. Entonces es un método directo para medir la distancia y muy usado para muchas galaxias, o sea, no es un método novedoso por ningún motivo, es una observación muy tradicional en ese sentido. Y a mí me sorprende porque pues está lo que tú decías, la explicación, cómo perdió la materia oscura esta galaxia y cómo se hizo así de difusa, que tenga muy poquita masa y que esté muy, 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 muy grande. Porque esto de que otras galaxias le puedan quitar la materia oscura, pues nada más tenemos el ejemplo de estas dos galaxias. No sé si haya más que tú conozcas.
No, yo no conozco alguna. Hace muchos años leí alguna especulación de que algunas galaxias elípticas parecían contener poca o ninguna materia oscura, pero estudios posteriores realmente no encontraron mucha evidencia de esto.
Uh-huh. Ahora, también sí. Sería de esperar de que no todas las galaxias tengan la misma proporción de materia oscura a materia normal, que esto varíe, que las galaxias elípticas puedan tener más materia oscura, porque ya son elípticas, ya han absorbido muchas galaxias pequeñas con toda la materia oscura, entonces ya se amontonó más la materia oscura. ¿Me explico? Aunque no interactúe con la materia normal, pero ya se amontonó, entonces, pero que no tenga nada o casi nada de materia oscura como esta galaxia, dicen, pues, ¿y cómo es que las estrellitas de la galaxia siguieron más o menos juntitas? O a lo mejor está en proceso de desvanecerse esta galaxia por falta de materia oscura.
Y allí entramos en cuestiones de qué papel juega la materia oscura en la formación y evolución de galaxias, ¿no? Uh-huh. Hay otras galaxias, por ejemplo, UGC 7920, que parecen estar dominadas por materia, materia visible, no materia oscura. No es fácil por su estructura saber si tiene qué tanta materia oscura pueden tener y han sido poco estudiadas. Y de hecho ese es el siguiente paso para los autores de este estudio, el tratar de encontrar otras galaxias como esta que no tengan mucha materia oscura.
Pues la parejita NGC 1052-DF4 también en otro artículo separado la midieron, pero con 12 órbitas del Hubble, no con 40. Y estas dos galaxias que están cerca de esta otra galaxia que decía, pues también parece tener una deficiencia muy grande de materia oscura. Entonces, pero están pegaditas, o sea, a mí me gustaría ver en la otra parte del cielo, no sé, en Hércules, alguna constelación, digo, alguna galaxia que no tenga casi nada de materia oscura.
El estudio que del cual saqué lo de UGC 7920 estudió 324 galaxias enanas, lo cual ya es un muestreo muy específico, porque las galaxias enanas también pueden haber evolucionado de una manera distinta al de galaxias como la nuestra o con un tamaño mayor. Y de esas 324, 19 tenían, al parecer, menos materia oscura. No casi nada, sino menos materia oscura de lo esperado. Y los autores terminan concluyendo que efectivamente la explicación más probable es que otras galaxias cercanas le quitaron gravitacionalmente y se quedaron con su materia oscura. Uh-huh. Y pues ahí quedó, y creo que lo comentamos incluso aquí en el programa, si mal no recuerdo.
Pero, bueno, esa explicación está bien, pero no me convence, porque la materia oscura nada más interacciona gravitacionalmente con materia oscura y materia normal. Si se quedó con la materia oscura, ¿por qué no se quedó con la materia normal también? Eso es lo que me pregunto.
Una posibilidad es por la distribución de la materia oscura. Típicamente, en la concepción clásica que tenemos, y las observaciones suelen confirmar esto, la materia oscura está más bien habitando el halo alrededor de la materia brillante de las galaxias, ¿no?
Me gusta a mí mejor la idea de que se está evaporando la galaxia. O sea, si pasa una galaxia y le quita el halo de materia oscura, la materia normal ya no siente la atracción gravitacional de la materia oscura, y se empieza a, las estrellas empiezan a distanciarse unas de otras, se empieza a desvanecer. Y entonces a lo mejor este es uno de estos eventos, y es un nuevo mecanismo por el cual las galaxias enanas, porque pues esta galaxia, como decía, tiene 1% de la masa de nuestra galaxia, pues son absorbidas, o si no son absorbidas, son disueltas en el espacio. No sé.
Bueno, es que aquí hay dos cuestiones que compiten sobre la naturaleza y lo que hace la materia oscura. Por una parte, podemos pensar que las anomalías y las diferencias que encontramos son resultado de su distribución. Por otra parte, podemos considerar que la materia oscura interactúa de una manera limitada, y esto es pues una cuestión muy controvertida, con la materia normal. Y al mismo tiempo, ese hecho, si realmente hay una cierta interacción además de la gravedad, nos puede llevar a explicar por qué la distribución es como es, ¿no?
Pues sí, básicamente ya estamos inventando otra fuerza entre materia oscura, nada más.
Y también un poco, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? A existe porque B, y B existe porque A. ¿Dónde nos quedamos?
Yo tengo la impresión que estas dos galaxias ya las cubrimos en un artículo anterior hace unos meses, pero no logré encontrar la referencia.
Creo que lo cubrimos en dos programas distintos.
Ok, bueno, pues creo que lo seguiremos cubriendo.
El primero que decía que no tenía materia oscura, el siguiente que decía que siempre sí, y ahora uno que confirma que, ¿saben qué? Resulta que no.
Pues bueno, yo creo que aquí no vamos a resolver el problema, pero pues lo ponemos en la mesa para platicarlo. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra última noticia del programa.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. En la primera parte del programa, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, empezamos a hablar acerca de materia oscura y cómo está reduciendo la rotación de la barra de la Vía Láctea, y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa terminamos esta noticia acerca de la materia oscura y la rotación de la barra de la galaxia, y hablamos de dos galaxias que no tienen materia oscura y por qué sería el caso. Esas fueron las noticias sobre materia oscura. Esta última noticia a mí me interesó porque estudia las estructuras más grandes del universo, que son los cúmulos de galaxias y las conexiones entre los cúmulos de galaxias. El título de la publicación de la revista es Posible evidencia observacional de rotación de filamentos cósmicos. Mucho mejor el título, más descriptivo que el anterior. En Nature Astronomy salió el 14 de junio del 21 y también está disponible gratuitamente en el portal de Nature Astronomy. Los autores son Peng Wang, Noam Libeskind, o Libeskind, no sé cómo se pronuncie, Elmo Temple, Si Kang y Quang Guo, principalmente el Instituto Leibniz, el Instituto para Astrofísica de Leibniz, pero también del Observatorio Tartu, el Observatorio de la Montaña Púrpura, Purple Mountain Observatory en China, y también el Observatorio de Shanghai en China. Y básicamente lo que ellos estudiaron, ellos encontraron evidencia observacional que los filamentos cósmicos que unen los cúmulos y supercúmulos de galaxias, al rato hablamos un poquito más de esto, están rotando, no nada más están estáticos y la materia fluye por esos filamentos, sino que también están rotando y retorciéndose. Ese es el meollo del asunto. Entonces, ¿qué son los cúmulos y supercúmulos de galaxias? Otra vez, como siempre, los refiero a programas anteriores de Obsesión por el Cielo. Aquí nada más vamos a dar un pequeño resumen. El 579 del 4 de noviembre del 2011 y el 686 del 6 de diciembre del 2016 hablamos de subcúmulos y supercúmulos de galaxias. Básicamente, a gran escala, el universo tiene ya una estructura como esponja, con grandes vacíos y filamentos y mallas o redes de materia. La materia está concentrada en nudos, que es lo que serían los cúmulos y supercúmulos de galaxias, y esos nudos de materia están atrayendo materia a través de... se forman estos filamentos o estas superficies por donde se mueven las galaxias y los cúmulos pequeños de galaxias. Entonces, por ejemplo, nuestro cúmulo local de Andrómeda y la Vía Láctea es un cúmulo muy pobre, pero que está viajando hacia el cúmulo o el supercúmulo de la constelación de Virgo. Y ese a su vez está viajando por uno de estas vías, filamentos, hacia... ay, ¿cómo se llama? ¿Laicanea? ¿Algo así se llamaba?
Sí, no recuerdo.
Un supercúmulo aún más grande. Entonces, todos los modelos de formación del universo hasta ahora forman estas estructuras que yo llamo esponjosas, donde el principal componente son los vacíos, pero como las burbujas de jabón, la mayor parte de la materia está en estos planos que son la burbuja, o en nudos o en filamentos que junta a los nudos, y por ahí es donde se va juntando la materia. Esta es la estructura a gran escala de la galaxia.
Del universo.
Perdón, del universo, exactamente.
Sí, y es la Niaquea.
La Niaquea, exactamente. Y nombre hawaiano que ya ni me acuerdo qué significa. Pero bueno, ¿qué fue lo que hicieron los autores? Los autores utilizaron otro catálogo, pero este catálogo es el catálogo o el Sloan Digital Sky Survey, es un catastro digital, Sloan es el nombre. Es un telescopio que está en Apache Point, Punta Apache en Nuevo México, cerca de Sunspot, donde antes había un telescopio solar muy, muy famoso. Y es un telescopio que está dedicado a observar galaxias y tomar imágenes y principalmente espectros de las galaxias. El espectro de la galaxia te dice qué tipo de galaxia es, pero también a qué velocidad se está alejando de nosotros, que utilizando la ley de Hubble pues nos dice a qué distancia está, básicamente. Entonces ellos tomaron el catálogo e identificaron los filamentos que unen los cúmulos de galaxias o los supercúmulos de galaxias, y los modelaron como si fuera un cilindro, como si fuera un popote que junta a los cúmulos de galaxia. Y ahora, muchas veces ese cilindro estaba de lado, lo podemos ver de lado, o muchas veces estaba más o menos apuntando hacia nosotros. Las mediciones que ellos hicieron son mucho más claras cuando el cilindro está de lado. Y total, dividieron el cilindro a la mitad y encontraron que una mitad, bueno, que aparte de la velocidad que tiene ese cilindro, si le quitamos la velocidad promedio, una parte del cilindro se está acercando hacia nosotros, las galaxias que están en esa parte del cilindro se mueven hacia nosotros y la parte opuesta se mueve en dirección opuesta. ¿Qué quiere decir? Que el cilindro está rotando y ese cilindro de rotación no se mantenía fijo, sino que conforme ibas a lo largo del cilindro veías que la parte que se acercaba de repente se empezaba a alejar, lo que significaba que se estaba retorciendo el cilindro. Entonces esto me encantó. Las gráficas, pues no sé si las viste, son bastante claras, muy explícitas.
Sí,
pero indica de alguna manera cómo explicar la rotación de estos filamentos, porque no se formaron en el Big Bang. En el Big Bang no tuvo rotación inicial, es parte de la, pues de la teoría básica, ¿verdad? De que no, el universo inicialmente no estaba rotando. Debió haberse formado esta rotación cuando se formaron los supercúmulos de galaxias. Y otra cuestión que encontraron estos autores es que entre más cerca esté o más masivo sea el supercúmulo, más rápida es la rotación. Entonces imagínense como torbellinos que están succionando materia a través de estos popotes. Y la succión está en forma de espiral, o sea, es como remolino, no nada más así cayéndose suavemente.
Y lo interesante aquí es el tamaño de las estructuras. Estos filamentos son las estructuras más grandes del universo. Uh-huh. Estos filamentos son las partículas que forman estas estructuras son galaxias. Imagínense eso.
Entonces, y cúmulos de galaxias, entonces, sí, literalmente. Y ellos estudiaron cientos de estos, no nada más uno que otro. Tienen ahí datos a morir.
Correcto. Y es casi como decir que todo el universo está rotando, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero realmente la escala es algo que cuesta trabajo entender, ¿no?
Yo lo interpreto como que el universo no está rotando, pero las partes que están dentro del universo, como se atrayeron gravitacionalmente, impartieron cierta rotación dentro del, o sea, el universo mismo no está rotando, pero estos filamentos dentro del universo sí se están retorciendo. Y los modelos lo indican también. Yo he visto modelos que conforme va evolucionando el modelo, tú ves los filamentos que se hacen más gruesos conforme se acercan a los cúmulos más masivos. Se hacen más gruesos porque pues está succionando más materia y se ve cómo se está cayendo la materia a través de estos lugares, y no me extraña que entonces pueda haber una rotación inducida si es que el cúmulo de galaxias está rotando, entonces está retorciendo, digamos así, el popote.
Sí, yo también he visto modelos y generalmente se ha considerado que eso es un error. Un artefacto introducido por los modelos, ¿no?
Uh-huh. Pero tal vez no, tal vez sea un artefacto, no sea un artefacto de la computación, sino que sea algo real. Exacto. Lo interesante aquí es que ya lo pudieron medir.
Y esto es algo, esta es la, una de las razones por las que los modelos son útiles, porque muchas veces aparecen efectos, modelos bien construidos que no se habían considerado, ¿no?
Uh-huh. Sí, efectivamente. Entonces, pues bueno, esta noticia por eso me interesó, porque estaba a gran escala del universo y es un descubrimiento pues relativamente interesante. O sea, sí hay rotación inducida en los cúmulos de galaxias y se ha podido medir. A mí lo que me fascinó fueron más bien las gráficas de cómo lo hicieron para medirlo, la cantidad de información que tuvieron que tomar, que tuvieron que, ¿cómo se llama?, depurar, identificar, cómo identificaron, por ejemplo, los filamentos y después cómo los partían para ver la velocidad promedio y después quitarle esa velocidad promedio y ver cómo estaban relacionadas un lado del cilindro con el otro. Ahora, es un modelo, no necesariamente cilindro funcione, ¿verdad? Pero pues por algo se empieza.
Sí, y la cosa es que no sabemos cómo, quizás se pueda derivar alguna información de los modelos, pero no sabemos cómo esto pudo tener su origen. Como mencionabas, uh-huh. originalmente en el momento del Big Bang no existía esto, ¿no?
Exactamente, pero bueno, eso ya será para otros astrónomos para decir. Y fíjate que nos quedan 4 minutos y todavía no, ya terminamos con las noticias. ¿De qué quieres platicar?
Pues
¿puedo,
no sé si viste...
¿puedo dar un comercial?
Claro.
Sí, se me olvidó decir la semana pasada que este sábado di una plática en la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, que ahora se va a llamar Sociedad Astronómica de Monterrey. Pueden buscar en la página de Facebook de la Sociedad Astronómica y ahí va a estar mi plática. Estuve hablando acerca de ocultaciones de estrellas por asteroides. No tiene nada que ver con las noticias, es nada más puro comercial para darles publicidad a los de la sociedad.
Pues sí, y otra noticia que no llegamos a comentar aquí, pero ya que no sobra tiempo aprovecho, es, no sé si recuerdan, hace unos meses que estábamos platicando de la pérdida de brillo de la estrella Betelgeuse. Uh-huh. Y en los programas en los que hablamos de eso propusimos varios mecanismos y ahora pues hay un grupo que ya encontró con observaciones evidencia de que los mecanismos que propusimos allí de un sitio frío y una emisión de materia de la estrella que después se enfrió fue la causa de la disminución del brillo, ¿no?
Sí, estuvo pues casi como finalista esa noticia, pero sí la cubrimos un par de veces el año pasado y antepasado.
Sí, decidimos que ya era mucho, pero...
Ya era mucho, pero también es confirmación independiente.
Me gusta darle un poco de seguimiento a veces, porque luego como que no decimos qué pasó al final, ¿no? Como que dejamos la película a la mitad y no terminamos con la conclusión. La conclusión es que lo que pensábamos la mayoría fue correcto.
Sí, de que la estrella tuvo, pues la materia que emite está muy caliente, pero al enfriarse formó una nube de polvo y la nube de polvo pues tapó la luz de la estrella un poco, entonces es lo que se ve en las imágenes de muy 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 alta resolución. Y lo que me fascina es que ese polvito estamos viendo literalmente la formación de polvo de estrellas que eventualmente va a formar otras estrellas o va a contaminar otras estrellas y formar otros planetas y que a lo mejor parte de los elementos que nos constituye pues salieron de este tipo de erupciones de materia de una estrella gigante roja que se hacen polvito y después se mezclan con otras nubes para formar otras estrellas. Aquí estamos viendo cómo en tiempo real sucede ese fenómeno.
Sí, y el interés en esto era por el hecho de que se espera que en el futuro lejano Betelgeuse explote como una supernova. Y algunos decían que esta pérdida de brillo, que por otra parte es común en estrellas de estas características, era el inicio del fin. Y eso hubiera sido muy interesante, pero era muy poco probable que se tratara de eso y así resultó. Uh-huh. Brevemente, antes de que se me pase, en el programa 778 hablamos del supercúmulo de Laniakea. Si quieren escucharlo, sí, lo mencionamos ahorita en la noticia anterior.
Ok, muy bien. La estructura más grande del universo, Laniakea. Ok. ¿Y Betelgeuse no tienes por ahí?
No, es que fueron varios. Dame un minuto y lo tengo.
Tenemos 30 segundos. ¿Crees que lo puedes hacer?
Yo creo que sí. Un minuto es una expresión, ¿no?
Bien. Pues esas fueron las noticias. ¿Sí salió?
No, dame un minuto. Sí salió, pero me equivoqué aquí.
Ah, ok. Pero esas fueron las noticias más interesantes que encontramos en esta semana.
Y sí, el 845, el programa 845.
Ok, hablamos de Betelgeuse y cómo
y
es que perdió brillo.
El 692, pero el importante aquí es el 845. Okay. Explotará Betelgeuse como supernova, martes 18 del 2020.
Pues muy bien. Con esto terminamos entonces el programa. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.